Cuando son las 9:39, regresamos a esta emisión especial de En Perspectiva que estamos desarrollando desde la sala de conferencias del Hotel Dassler Montevideo, el 21 de septiembre y Luis de la Torre. Hoy el invitado es el doctor Pedro Bordaberry, candidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado. Esta presentación, obviamente, se está escuchando a través de Radio El Espectador, está siendo grabada por NSTV, el canal del Nuevo Siglo, y va a ser transmitida en diferido. También puede seguirse a través del Twitter de En Perspectiva, con el hashtag Presidenciables 2014. Volvemos al intercambio, volvemos a escuchar al candidato y a sus asesores. Ahora, después de haber hablado de gobernabilidad, después de haber hablado de economía, ingresamos en el tercer capítulo, que está dedicado a un asunto de primera línea en el debate político y social de los últimos años. Un asunto de primera línea también en esta campaña electoral, me refiero concretamente a la educación. En la mesa, el doctor Bordaberry está acompañado ahora por otro equipo de asesores. Se encuentran junto a él la maestra Teresita González, el investigador Oscar Ventura y el profesor Robert Silva. A los tres también les damos los buenos días y les agradecemos la participación. Si les parece, vamos a una primera pregunta en general, que después va a permitir otras profundizaciones. Una pregunta que parte de un diagnóstico que todos más o menos conocemos. Las comparaciones internacionales muestran que Uruguay tiene varios problemas en educación, los más notorios en secundaria. Pocos estudiantes terminan los 6 años de educación media. Los aprendizajes que relevan las pruebas PISA muestran resultados bajos y muy desiguales. Entonces, en una primera entrada panorámica, ¿cuáles son los ejes de su programa en materia de educación para revertir esta situación de la que yo estaba hablando?
Bueno, en primer lugar, obviamente que desarrollar todo el programa educativo aquí sería casi imposible, pero los grandes lineamientos, y quizás el primero todo, es fortalecer el sistema educativo con una visión de conjunto. Y para eso nosotros nos basamos en una trilogía, que es el Ministerio de Educación y Cultura, obviamente, los entes de la educación y la creación de la Agencia Nacional para la Calidad y Desarrollo de la Educación, que va a incluir al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pero que va a agregar a eso la planificación estratégica y la acreditación. Eso como grandes lineamientos de funcionamiento. Usted sabe, Emiliano, que nosotros hemos presentado una cantidad de proyectos de ley en este periodo de gobierno. Creo que sobre el tema que más presentamos proyectos de ley ha sido sobre el tema de educación. El cambio del gobierno de los organismos de la educación, que lo presentamos junto con el senador Amorín, el de 200 días de clase, el de los liceos públicos de gestión comunitaria. Es decir, hay una cantidad de proyectos que hemos presentado, porque evidentemente me animaría a decir que es el problema más urgente que tiene el Uruguay hoy, el de la educación. Pero también obviamente que proponemos crear dentro de la institucionalidad el sistema universitario nacional, lo llaman el SUN, donde todas las universidades públicas y privadas están en igualdad de condiciones, no sometidas unas a otras como sucede hoy, y obviamente que también hacemos una gran apuesta a la optimización presupuestal, hablando de lo que es el presupuesto por resultado. También estamos proponiendo en esta etapa una reducción el primer año del 50% de los cargos de particular confianza, hacer llamados abiertos, obviamente el cambio en el gobierno de la educación, la eficiencia y la gestión por resultados, con medición de resultados. Ahí también presentamos un proyecto de ley creando el IPE en este periodo de gobierno, hemos trabajado muchísimo. Eso en cuanto a los grandes lineamientos. Ahora, obviamente que también tenemos medidas concretas y cambios muy importantes en lo que refiere al enfoque de la educación, y ahí sí, quizás para responder las próximas preguntas, le doy la palabra tanto a al profesor Robert Silva, a la profesora Teresita González, como al profesor doctor Oscar Ventura.
Vamos a profundizar justamente, vamos a algunos de esos aspectos. Pablo, la
bien,
primera.
La primera pregunta tiene que ver con la repetición y la calidad de los aprendizajes. Uruguay tiene una repetición muy alta en la enseñanza media, del orden del 32%. Algunos sostienen que desde primaria los alumnos llegan con muy poca formación, otros apuntan a que en secundaria la herramienta de la repetición se usa excesivamente. También hay quienes plantean que la diferenciación entre primaria y secundaria hoy es anacrónica y que se tiene que extender el ciclo de educación primaria. ¿Qué piensan en relación a estos temas? ¿Cómo debería, si se debería ajustar la currícula del estudiante para que sea más atractiva? ¿Es necesaria revisar el concepto de repetición? ¿Cómo compatibilizar la necesidad de bajar la repetición con cuidar la calidad de los aprendizajes? Hay un conjunto de temas que están bastante relacionados.
Le voy a dar la palabra a la profesora Teresita González.
En relación a que primaria está teniendo aprendizajes de baja calidad, nosotros tendríamos que pensar, en primer lugar, que primaria tiene que lograr el desafío de brindar aprendizajes de calidad independientemente del contexto social de que tienen los alumnos. Nosotros sabemos que hay una inmensa brecha entre aquellos centros en que se encuentran en los niveles socioculturales 4 y 5 y aquellos otros centros en que se encuentran en los quintiles 1 y 2. Si nosotros miramos el mapa de los centros y su repetición, vemos que mientras, por ejemplo, en los centros de la costa la repetición es mínima, en otros centros, por ejemplo, Casaballe, la repetición trepa en algunos centros hasta el 42%. Esa es una de las inequidades que el país debe resolver y que es una cosa que se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo, que se ha ido bajando la repetición, pero que todavía esa brecha no se ha superado. En cuanto a esto después, el tema de la repetición, creo que lo tomamos en otra de las preguntas que viene más adelante. Por eso no me extiendo y lo vamos a compartir con Robert. En cuanto a si secundaria tiene una repetición en exceso, nosotros sabemos que el país tiene una cultura de la repetición. Nosotros lo sufrimos en primaria y también lo sufrimos en secundaria. En cuanto a la repetición de secundaria, podríamos asociarla a dos factores que indudablemente llevan a veces a hacer esa repetición. Y aquí nos referimos a un enfoque que habla la pedagoga Flavia Telli, que es que los aprendizajes en secundaria en muchísimas ocasiones tienen una baja intensidad. ¿Qué significa una baja intensidad? Que los alumnos tienen una asistencia intermitente. Los alumnos asisten muy poco a clase y además tienen muy pocos días de clase. Y además tienen una educación de no tanto de baja intensidad, sino de baja formación, en el sentido que el alumno no logra retener los aprendizajes que recibe y hacer la transferencia en diferentes áreas. Esas son dos cosas que pueden incidir en lo que es la repetición. En cuanto al modelo entre primaria y secundaria, nosotros creemos que primaria y secundaria han cumplido un ciclo, que se debe avanzar en otro modelo, que nosotros lo vamos a desarrollar en otra de las preguntas.
Le agrego, hay una propuesta a la que queremos aportar mucho, que son los liceos públicos, gestión comunitaria también. Y creemos que el Uruguay tiene que avanzar mucho en eso, porque hay modelos que están funcionando muy bien. Sabemos que no son muchos hoy, pero el modelo del jubilar, del impulso, del providencia, en especial para atender esa inequidad enorme que existe entre los de los quintiles de menores ingresos y los quintiles de mayores ingresos, que es enorme. Estamos reproduciendo desigualdad como nunca. Y obviamente que tenemos una apuesta muy grande a los liceos públicos de gestión comunitaria como un modelo de atención para superar ese problema, en especial en aquellas zonas donde se da la mayor repetición. Y en especial donde se da esa zona de contexto crítico, en especial, donde estamos viendo que hay alumnos que, si tienen la suerte de ingresar a esos liceos, como el impulso de jubilar, etcétera, tienen un futuro, y si no, no lo tienen.
En su propuesta, en relación a este último tema, ese tipo de liceos recibiría financiamiento público. ¿Cómo sería, cuál sería en concreto la propuesta cuando habla de apoyo?
El mismo sistema de los CAIF. El CAIF es algo público, con financiación pública, pero con gestión comunitaria. El mismo sistema que los CAIF, directamente. Lo tenemos costeado, Emiliano. Fíjese que nosotros estimamos que 100 de esos costarían de funcionamiento 54 millones de dólares por año. 54 millones de dólares por año. Y esos 54 millones de dólares sería el final del periodo, ¿no? Obviamente, porque se empieza por el primero, segundo, tercero, etcétera. Y tenemos un presupuesto de la educación, creo que de 2.500 millones de dólares, si no me equivoco, 2.500 millones de dólares. ¿No sería momento de terminar con esa inequidad en 2.500 millones de dólares, redireccionar gasto para eso? Nosotros creemos que sí. Y le pasa, por ejemplo, en la cuenca de Casavalle, son... ¿cuántos alumnos egresan de la escuela?
La escuela
1.200
y tienen capacidad solamente para entrar 300 al liceo.
Mire lo que está sucediendo, ¿no? 1.200 egresan de las escuelas en la zona de Casavalle y los liceos de la zona tienen capacidad solamente para 300. No está bien, no hay justicia social si está pasando eso en el Uruguay de hoy, ¿no?
Seguimos con otro punto, Rosario.
Sí. Pasemos a un actor clave en toda la discusión en torno a la situación de la enseñanza, que son los docentes, ¿sí? Varios especialistas coinciden en que es necesario cambiar el esquema de elección de horas en los liceos y lograr que cada docente concentre su trabajo en un centro de estudio o a lo sumo en un par de centros de estudio. ¿Cuán importante le parece este tema y cómo se puede corregir?
Mire, se suspendió... Se iba a tratar hoy en el Senado el proyecto de ley de creación de la Universidad de la Educación, que es un proyecto de ley, uno de los proyectos de ley que presentamos nosotros en este periodo, que habla mucho de este Uruguay que no queremos. El primer proyecto de la Universidad de la Educación lo propuso en el 2005 el entonces senador expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, y se le contestó por parte del Frente Amplio que se iba a incluir en la ley de educación. En el año 2008 se aprobó la ley de educación y resulta que no se incluyó, se dijo que una futura ley iba a crear la Universidad de la Educación. Lo pusimos en los acuerdos partidarios, no se creó. En el 2012 presentamos el proyecto finalmente y ahora estamos trancados porque en la forma de gobierno. Nosotros proponemos que no sea el cogobierno de la universidad y el Frente Amplio dice el cogobierno de la universidad. Que ha fracasado, que quedan muy pocos de ese tipo de gobierno y en las universidades que funcionan en el mundo. Y ahora nosotros propusimos tener un periodo de transición, por ejemplo, no aprobar cogobierno de entrada y dejar no cogobierno por 10 años y evaluar si funcionó mejor o no que lo que tenemos hoy, que no funciona, estamos de acuerdo. Hay una propuesta arriba de la mesa de creación de la Universidad de la Educación, pero también una propuesta de profundizar muchas de las cosas que se hicieron y que durante el periodo pasado, no tanto el de Mujica, el de Tabará Vázquez, se dejaron sin efecto, los centros regionales de profesores, que han sido algo maravilloso en el interior del Uruguay, los centros regionales de profesores, y sobre todo tomar medidas concretas de trabajo, viendo lo que es la enorme deserción que hay, porque si no me equivoco, en todos hay una deserción a la larga de más del 50%, por lo menos. En los SERP es 56%, pero en todos los otros institutos terminan la educación el 10, el 20%. Y sin docentes no hay educación. Sin profesores no hay educación. Y si no apostamos a esto rápidamente, tenemos un problema en el mediano y largo plazo. Y nuestra apuesta es muy grande en ese sentido. Tenemos un capítulo dedicado a este tema.
Sí, usted empezó con la enumeración de medidas que prevé el programa de gobierno con respecto a los docentes en la enseñanza uruguaya. Y quizás estuvo bien porque era darle el marco a la respuesta que nosotros estábamos pidiendo, que era una muy puntual a propósito del sistema de elección de horas en secundaria, que sabemos que es un problema, que cada vez que se intenta cambiar termina en un fracaso. No sé si Teresita quiere hablar de eso o el propio candidato.
Sí. Tenemos la respuesta, nos peleamos por darla.
Nosotros,
Robert Silo.
Un gusto, muchas gracias por la invitación. El tema del profesor cargo o la erradicación o el docente de establecimiento es un tema muy discutido en el país, con el cual obviamente estamos de acuerdo. Tan de acuerdo estamos que en la reforma de 1995 fue uno de los pilares de la transformación, que lamentablemente luego quedó sin efecto y volvimos al docente que rota de un centro educativo a otro. En el tema de la repetición que estaba en la pregunta anterior, nosotros decimos no solo hay que tomar medidas respecto del régimen de evaluación de la repetición, sino que eso hay que acompañar, entre otras cosas, con docentes de establecimiento permanentes, en forma estable, que acompañen el proceso de aprendizaje de los alumnos. Totalmente de acuerdo, está en nuestro programa de gobierno. Se firmó en el acuerdo multipartidario del año 2012. Se dijo que se iba a ir sumando el 25%, pasándolos de horas a cargos, llegándose en el presente periodo de gobierno al 75%. Lamentablemente todos sabemos que esto no se cumplió y es una de las cuestiones básicas. Y por lo tanto también acá se decía la elección de horas tiene que cambiar. Los que somos profesores y padecemos la elección de horas año a año, hacinados en establecimientos educativos durante varias horas de un día, tratando de saber cuál será nuestro futuro en el año siguiente, sabemos, somos conscientes que no puede seguir siendo anual y que en definitiva hay que cambiar a un régimen que, entre otras cosas, profesionalice la función docente, porque también la profesionalización docente pasa por ahí.
Lo último, por ahora, a propósito de primaria y sobre todo de secundaria en este caso, el programa ProMejora fue un intento de fortalecer los centros de enseñanza al margen de los resultados concretos que pueda haber obtenido hasta ahora en su implementación, que ha sido obviamente parcial. Lo cierto es que instaló en la agenda política la discusión a propósito de en qué medida es necesaria una mayor autonomía de los centros educativos. Ustedes, en el Partido Colorado, ¿qué piensan? ¿Es importante implementar cambios que conduzcan a una mayor autonomía de los centros? ¿Qué temas quedarían en el ámbito de resolución de un liceo, por ejemplo? ¿Qué asuntos quedarían en el ámbito central, en el Consejo de Secundaria o en el CODICEN?
Nosotros estamos de acuerdo con que los centros tienen que tener mayor autonomía. Tienen que recobrar la importancia, la centralidad junto con los alumnos. Esa autonomía que reciben, que van a empezar a tener, aunque ya muchos ya la tienen, los centros, debe ir acompañada en un primer momento con un periodo de transición. ¿Qué significa tener un periodo de transición? Cuando nosotros hacemos una apuesta como esta de una autonomía para los centros, es un nuevo modo de gestión. Y no todos los centros tienen la misma capacidad de autogestionarse. Por lo tanto, es importante, para volver a evitar brechas que separen unos de otros, tener una acompañamiento y una guía en los primeros momentos. Ese centro que tiene una autonomía debe tener una relación muy directa y fuerte con lo que es la familia y la comunidad, estableciendo un programa que dé respuesta a lo que son las necesidades propias del contexto donde está, a las necesidades y a los requerimientos de la familia. Y a su vez debe generar un pacto en el que se establezcan cuáles son las obligaciones y los derechos de cada uno de los integrantes, el centro educativo, los alumnos, la familia y también el Poder Central de Dirección de la Educación.
Pablo, la última pregunta ya, cambiando, yendo a la educación terciaria.
Sí. Perdón, Cotelo, faltaba completar qué niveles de descentralización tenemos
claro,
entre uno y
bien.
Otro.
No, Robert. Pensé que eso quedaba para una ampliación posterior. ¿Cómo distribuyen entonces los asuntos de resolución entre lo local y lo local?
Nosotros creemos que tiene que haber un empoderamiento del centro educativo y una de las líneas estratégicas que trabajamos es una alianza estratégica entre la familia, el centro educativo y la comunidad. Nos parece clave. Y para que eso se transforme en realidad, tiene que haber mayor flexibilidad desde lo pedagógico hasta lo de gestión y funcional. No solo pasa porque se le den partidas de dinero al centro educativo que las pueda ejecutar, sino que también para que pueda contextualizar los aprendizajes, es decir, para que pueda, en definitiva, orientar parte del currículo que imparte a las necesidades donde está establecido el centro educativo. Y eso está dentro del ciclo educativo unificado básico que nosotros proponemos y también tiene que ver con el régimen de evaluación. Una evaluación generalista, unitaria, con un currículo esencialmente contenidista, lleva a que esa ansiada autonomía o descentralización de los centros educativos no se vea plasmada en los hechos. Por eso creemos que es fundamental ese tema y dotar de ese mayor poder a los centros educativos manteniendo los ejes centrales del currículum, los ejes centrales de la evaluación en la autoridad educativa.
Discúlpeme que camisetee un poco, pero todas estas cosas las pensó un señor allá en el año 96, o tres le diría. La pensó Germán Rama, Carmen Tornadía, José Claudio Willimann, cuando propusieron la última gran reforma que hubo en la educación, y que por esa cuestión refundacional que a veces tenemos los políticos, trataron de dejar sin efecto en el 2005. Las escuelas de tiempo completo, el Pro Mejora, al que algún ferviente defensor hoy del Pro Mejora se oponía fervientemente en aquel entonces. Va por ahí, terminar con la enseñanza por asignatura, e ir por la enseñanza por área de conocimiento. Ayudar el pasaje de la escuela al liceo, que no sea tan dura. Se hizo una gran reforma que empezó a dar resultados, que incorporó 154.000 alumnos al sistema educativo. 154.000. En los últimos 10 años perdimos 25 o 30 mil. Y en ese periodo, con esa reforma, se incorporaron 154.000 y estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de refundación siempre, de no seguir lo que está bien. Hay que retomarlo, porque es el tema más importante que tenemos por delante.
¿A quién aludía diciendo que ahora es un ferviente partidario de
y bueno,
ahora y antes se oponía?
Y bueno, desde el Frente Amplio, notoriamente, hay mucha gente que estaba en contra, públicamente, ¿no? Desde el Frente Amplio estaban contra Germán Rama, contra...
De manera... Pero parecía aludir a alguien en particular.
No. Algunos, varios son. Estaban en contra y ahora firmamos acuerdos con el Frente Amplio para profundizar el Promejora, que en realidad va por ese camino que estamos proponiendo desde aquel entonces. Y las escuelas de tiempo completo. A mí me contaba Germán Rama que mañana viene al país. Mire, se lo podemos mandar a su programa. Pero me contaba, cuando inauguraron la primera escuela de tiempo completo allá en la ladera del cerro, le llenaron los desagües con mezcla y material y se la inundaron y se la echaron a perder una escuela de tiempo completo nuevo, porque estaban en contra de las escuelas de tiempo completo. Hemos avanzado, retomémoslo, hay mucho para hacer. ¿Sabe dónde avanzamos? En la cabeza, en que tenemos que cambiar y tenemos que hacer las cosas.
Estamos 5 minutos pasados de la hora que habíamos previsto para finalizar este capítulo, pero claro, es un poco raro dejar afuera la educación terciaria. Por lo menos entonces planteamos una pregunta a Pablo.
Sí, hablamos
con el pedido correspondiente de que la respuesta sea concreta.
De primaria, educación media, pero ¿qué cambios se entiende que son necesarios llevar adelante en la educación terciaria?
Bueno, esta es la cenicienta.
Profesor Ventura.
La cenicienta, ¿no? Cuando se habla de educación, normalmente la educación terciaria es siempre lo último que se considera, porque los problemas parecen estar más concentrados en la primaria y en la secundaria, ¿no? Nosotros tenemos en el programa bastante dedicado a la educación superior y creo que estamos frente a un momento muy oportuno por el cambio que hemos tenido en este momento en la universidad más grande que tenemos, que es la Universidad de la República, la asunción de un nuevo rector con ideas muy removedoras para el ambiente nuestro. Nosotros creemos que tenemos que vincular...
¿Para ustedes la elección de Roberto Marcarián como rector es una buena noticia?
Bueno, para mí en lo personal es muy buena noticia porque con Roberto nos conocemos hace mucho tiempo y tenemos muchas ideas comunes. Por supuesto, ideológicamente no coincidimos, pero coincidimos en cuanto a la visión de la educación terciaria y de la educación universitaria en muchísimas cosas. Y creo que efectivamente si uno mira el programa que tenemos nosotros y algunas de las ideas de las cuales ha hablado públicamente la prensa Roberto, incluso aquí, se ve claramente que coincidimos en muchas cosas. Eso quiere decir que nos podemos sentar en la misma mesa a conversar y quizás los instrumentos, como decía Pedro, no sean los mismos, pero podamos llegar a algunos instrumentos comunes.
Yo lo interrumpí, usted iba a agregar algo.
Sí, iba a decir que lo que nosotros queremos hacer, creo que ha llegado el momento en el cual consideremos que tenemos que sistematizar la educación superior, en particular la educación universitaria. Hoy hablábamos más temprano del sistema universitario nacional. Queremos considerar que todas las universidades tienen su aporte para hacer. Debe haber una manera de coordinar lo que el sistema hace. Debe haber también, Teresita había hablado de las inequidades, tenemos también en la educación superior muchas inequidades, porque muy poca gente del quintil inferior llega a poder hacer una carrera universitaria, aún en nuestra UDELAR, que es pública y es gratuita. Carreras como arquitectura, por ejemplo, no es un problema de que te cobren para hacerla, es un problema de que los materiales que necesitas comprar para hacer la carrera, no los puedes comprar si sos pobre. El rector, por ejemplo, el nuevo rector, hablaba del sistema de becas. Nosotros tenemos incluido en nuestro programa en varias páginas un sistema de becas. Es obvio que el país, uno de los temas que vamos a hablar después es el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Evidentemente, el Sistema Superior Universitario Superior Nacional tiene que estar íntimamente vinculado con eso. Necesitamos más investigadores. Necesitamos avanzar en algunos temas como la educación. ¿Quiénes van a ser los profesores en una universidad de la educación? Deberían ser investigadores en educación. ¿Dónde los tenemos? Consigámoslo. Es decir, hay toda una cantidad de temas que llevan a que nosotros tengamos, acá se puede camisetear, ¿no, Pedro? Nuestro programa en particular en este aspecto es el triple de todos los programas de los demás sumados.
Hacemos la segunda pausa y después ingresamos en el tramo final de la emisión al aire, pasando a considerar dos asuntos que el candidato hoy invitado, Pedro Bordaberry, eligió porque entiende que, aparte de los que ya hemos charlado, también son prioritarios en su programa.